disciplina.
Es increíble realmente cómo se repartía la tierra antes.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
Porque nos sentimos tan pero tan orgullosos.
Con la cabeza. Pongámonos el
fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
En Puerto Argentino, la guerra terminó el 14 de junio.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
Pero para la Marina Argentina, sus operaciones finalizaron con el hundimiento del Belgrano.
2 de mayo de 1982.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde Casa de Gobierno. A continuación se dará lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en nombre del Gobierno argentino. El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas.
El gran fantasma de la corta actuación de la flota nacional enfrentando a las naves inglesas fue el portaaviones 25 de mayo, su nave insignia. Durante el conflicto, nadie conoció su destino, y después de la rendición del general Menéndez, ningún documento puede confirmar aún si alguna vez estuvo en alta mar. Pero por encima del silencio de la historia oficial durante tres décadas, sus tripulantes hablan de la batalla que no fue. De un plan para sorprender a los británicos en el que amenazaba con convertirse en el primer combate aeronaval después de la Guerra de Corea y en el último del siglo XX.
Hoy, en el Palacio San Martín, el día para los argentinos a través de nuestro canciller, que también entra en la historia.
Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término.
De ninguna manera emplearía ese término.
¿Cuál sería el término?
Yo diría la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos.
Habiendo submarinos nucleares y no convenía esperar nada más, porque si no entonces le dábamos la oportunidad de la sorpresa para que haya algún ataque de parte de ellos. Y mientras estaba debatiendo esta demora, que no la entendíamos muy bien...
Evidentemente, se consideró que el Belgrano podía llegar a ser más tarde un peligro para la flota.
Obviamente que el submarino tenía el crucero y le habrán dicho, bueno, hundan al crucero, así paramos el ímpetu de esta gente.
A las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico.
Funes. El memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
El comandante en jefe de la Armada en su calidad de tal es responsable de haber comprometido a la Armada en un conflicto bélico con Gran Bretaña, no obstante las limitaciones para el empleo de los buques de superficie y la carencia de la necesaria preparación para la acción conjunta, lo cual se tradujo en falta de efectividad para desarrollar operaciones eficaces durante las acciones bélicas. Otorgar al enemigo sin disputárselo el dominio absoluto del mar. Desmoralizar al personal, tanto de la Armada como de las otras fuerzas, ya que mientras una parte estaba empeñada en el combate, otra era sustraída de este. Producir en el frente interno una sensación de frustración y descrédito al advertir que las naves de superficie preparadas y sostenidas para la defensa nacional no eran empleadas al momento de combatir ni aún en forma restringida. Informe Rattenbach.
Bueno, me mandaron para el lado del buque en ese día que nos repartieron a todos los soldados que estábamos en el reclutamiento.
Portaaviones 25 de mayo en Malvinas, el gran fantasma del Atlántico.
Y aún, bueno, estábamos dos soldados que habíamos quedado ahí en la playa, que sin saber qué pasaba. Él era químico también. Y bueno, nos pusimos a hablar, éramos los dos químicos industriales. Nos paran frente a los dos buques, estaba el crucero y el portaaviones. A él le dicen usted para allá y usted para allá. Yo sabía que él estaba en máquina y pensaba que había muerto 25 años. No le había tomado el nombre, el apellido, o sea, fue una cosa muy rápida. Y después de 25 años, hablando en el banco, en una charla, nos pusimos a hablar así, frente a frente con otro, mi compañero, estaba un veterano, compañero mío, y el otro veterano, le dice, ¿dónde estuviste? En el crucero. ¿En qué parte estuviste el crucero? Y yo era químico a bordo, él estaba de contador en Banco Nación en Salta en este momento. O sea, después de 25 años nos encontramos.
Fracasada la negociación política, el conflicto bélico en Malvinas tendría dos grandes escenarios: el Atlántico Sur y las islas. El Imperio Británico se había basado en su poder marítimo para construir su fortaleza en tiempos de la Reina Victoria. La flota de su majestad no era la misma de hace dos siglos, pero seguía siendo en la recta final del 20 una potencia. Nosotros teníamos marinos expertos en cazar civiles en tierra firme y barcos de la década del 40.
¿Cómo era la flota argentina modelo 1982?
Su buque insignia y el destructor Seguí tenían 38 años. El destructor Domecq y la corbeta Pi, 37. Y el Belgrano, 44.
Bueno, la Armada en el 82 tenía pocos buques nuevos. Tenía tres buques nuevos. Tenía la Santísima Trinidad, el Hércules y la Granville, que era una corbeta.
Oscar Romero, ex tripulante del portaaviones 25 de mayo, químico de a bordo y maquinista.
Después todos los demás buques eran de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba el crucero General Belgrano, que estuvo en Pearl Harbor. Estaba el portaaviones 25 de mayo, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Después, bueno, las otras corbetas y fragatas que habían eran todos buques de la Segunda Guerra Mundial, y los submarinos todos los submarinos eran viejos, dos submarinos diésel, el San Luis y el Salta. San Luis, que tuvo activa participación en la guerra, y después estaba el Catamarca y Santiago del Estero, creo que era el otro, y después estaba el buque de desembarco, el Cabo San Antonio. Y dos buques un poco más nuevos, que eran los que usaron para buque hospital, que es el rompehielo Irizar y también otro buque transpolar. O sea que teníamos más o menos un total de 14 buques contra más o menos 140 buques.
El embargo de la Comunidad Económica Europea a la Argentina congeló la entrega de buques, aviones y armamento que habían sido encargados a Francia.
Había varios buques que habían sido encargados a Francia, por ejemplo, y también algunos submarinos como el Salta, que eran con una tecnología alemana, estaban en proceso para incorporarse, de incorporación a la Armada Argentina.
Diego Dominelli, periodista, autor del documental La Batalla Naval Que No Fue.
Por cómo se dieron los acontecimientos y por las decisiones que toman los altos mandos, fundamentalmente Galtieri, no se había completado ese ingreso de todos los buques que se habían comprado.
Ni los aviones
de la Armada, exactamente. Eran alrededor de 25 Super Etendard, algo así, más todos los misiles Exocet para esos aviones y los buques.
A comienzos de la década del 80, los ingleses estaban en una etapa de profundos recortes económicos, impulso de la flexibilización laboral y privatizaciones. Y en el marco de ese ajuste, también estaba su flota. Si la recuperación de Malvinas se hubiera llevado a cabo a fines del 82, Inglaterra seguramente no hubiera contado con los dos portaaviones que envió al conflicto. Los conservadores ya habían anunciado el retiro de ambos buques.
Ellos estaban por, prácticamente le estaban por rematar la flota, los ingleses, en ese momento, por el tema de los gastos, y bueno, ya también querían renovar el material naval. Querían hacer otro tipo de guerra, porque ellos no creían en la guerra con el tema de portaaviones. Ellos tenían dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, y un portacontenedores que fue el Atlantic Conveyor, que tenía cerca de 60 aviones y helicópteros en el momento de que lo hundieron.
El 19 de marzo, el empresario argentino Constantino Davidov, un experimentado chatarrero industrial, llegó a las Georgias en el Bahía Buen Suceso. Iba a desmantelar instalaciones balleneras abandonadas a través de un contrato con una empresa de Edimburgo. Los trabajadores izaron la bandera argentina y el Foreign Office ordenó el envío del Endurance para obligar a frenar el avance. El 26 de marzo, la dictadura argentina oficializó su apoyo a los trabajadores y envió unidades de la flota de guerra hacia las islas, entre ellas el Bahía Paraíso, con 200 infantes de marina.
Señor Davidov, ¿su empresa actúa por qué en esas islas?
Estamos haciendo, cumpliendo con un contrato de mantelamiento de una factoría de balleneras.
¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera?
Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de mantenimiento.
¿Su personal, cuántos son?
39 trabajadores.
¿Ese personal está armado?
Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado.
Ya había pasado lo de las Georgias, entonces se adelanta la fecha porque la fecha iba a ser para junio o julio. Esto los ingleses se ve que lo venían sabiendo, no querían llegar al invierno porque se le iba a traer muchos problemas. Entonces pasó lo de las Georgias. Ahí estaba Davidov con un grupo de obreros desarmando una ballenera que lo habían contratado los ingleses para hacerlo, y bueno, mezclado con el grupo de Davidov estaba el grupo Alfa, que era un grupo de decían que era un grupo de científicos argentinos, y eran todos comandos de avanzada de las fuerzas argentinas que estaban haciendo un estudio de la zona y estaban viendo cómo estaban preparando todo el tema como para el junio o julio, que iba a ser la guerra. Bueno, pasó lo de que vino un buque inglés y les dijo que bajen una bandera que habían arreado, que estaban tirándole también a unos lobos marinos con unas armas. Entonces le dijeron que no se podía estar en esa zona, y menos con la bandera argentina. Era un terreno en sí neutral, porque no era ni de Argentina ni de Inglaterra, la Georgia. Entonces, bueno, el buque se va a Malvinas, le dice al gobernador, y ahí empieza toda la escaramuza. Le cortan el trabajo a Davidov con los obreros, quiere volver a retomar el trabajo, lo mandan, dice que se tiene que volver al continente.
El operativo Rosario permitió el exitoso desembarco del 2 de abril. El anteúltimo capítulo de la dictadura había tomado las islas. Un muerto y cuatro heridos fue el saldo de los enfrentamientos.
Parte de Puerto Belgrano, el crucero todavía no estaba preparado. Se tiene que quedar en puerto, la corbeta Araceguí se tiene que quedar en puerto porque rompe máquinas. Y bueno, salimos con los buques que teníamos, en sí salimos cerca de 12 buques al sur, sin saber a ciencia cierta que íbamos. Sabíamos que se estaba preparando la flota porque en la navegación anterior habían hecho prueba a máxima velocidad, los aviones estaban haciendo combate naval con nosotros, que era esto de venir al ras del agua y tirar los misiles. Bueno, todo eso se estaba gestando en esos días, en las últimas navegaciones, y no sabíamos qué venía pasando. Llegamos a puerto y bueno, nos dicen, lo único que dijeron es que había que salir a cortar el paso a los ingleses.
El 3 de abril, las fuerzas argentinas tomaron Great Beacon en las Georgias. Los 22 infantes de marina británicos entraron en combate y antes de rendirse derribaron un helicóptero Puma del ejército y averiaron la corbeta Guerrico. Murieron 3 soldados argentinos. Los primeros partes que se leyeron en Buenos Aires ya hablaban de una guerra que solo existía en la imaginación de los redactores de Telam y de la agencia Saporiti.
El destructor misilístico clase 27 Exeter de la Royal Navy se encuentra a punto de zozobrar. Según indicaron emisiones radiales captadas en esta ciudad, se refiere a Comodoro Rivadavia, ubicada a 1800 kilómetros al sur de Buenos Aires, sigue diciendo el cable de Saporiti. La nave incursora británica fue alcanzada de lleno por un certero impacto misilístico de los Lagartos, el grupo especialmente entrenado de las fuerzas argentinas que resiste a la invasión británica en las islas Georgias. Guiado por una mira telescópica infrarroja, el proyectil hizo impacto en la línea de flotación del navío y los marinos británicos están abandonando la nave antes de que se hunda en las aguas antárticas.
El 25 de abril, helicópteros ingleses atacaron al Santa Fe, que había sido enviado con refuerzos a las Georgias. Al día siguiente, las islas pasaron otra vez a control británico ante la rendición de los comandos que lideraba Alfredo Astiz.
Georgia del Sur, otro cable.
¿Y qué hacías así?
Estamos trabajando.
¿Cómo te sientes ahora?
Muy emocionado por este recibimiento.
¿Sabían que lo merecen?
No, la verdad que...
¿La verdad qué?
Gracias por todo, vamos.
Los trabajadores de Davidoff.
Para 60 minutos. ¿Sabías que ibas a participar de esta gesta?
Sí, va.
Fue esto en el baile, hubo que bailar.
Ya que estamos, había que bailar. ¿Qué lo va a hacer?
La planificación de la toma y no de la defensa de las islas hablaba a fines de marzo de 1982 de un plan destinado a generar un golpe político para después negociar ante los foros internacionales.
Se realiza la toma de Malvinas, que era lo que estaba planificado, la toma, no estaba planificada la defensa. O sea, esto se lo pidió expresamente a Anaya, que estaba de comandante de la Fuerza Naval, de la Armada. Anaya le pide a Lombardo, que era el segundo jefe, le pide que prepare la toma de Malvinas. Y Lombardo le dice, ¿cómo la toma de Malvinas? La toma y la defensa será. Dice, no, usted haga la toma. Dice, la defensa nos encargamos después. Entonces, viendo que la cosa se iba a venir por el lado de que se pensaba que los ingleses no iban a responder, Lombardo le dice, los ingleses, si sabe un poco de historia, nunca se pegaron la vuelta. Entonces, dijo, usted prepare lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, se planificó la toma de Malvinas, que era tomarla en forma totalmente incruenta, sin producir ningún tipo de baja, ni de la población, ni siquiera de los militares.
Los hombres del ejército fueron los que pagaron el precio más alto de la improvisación.
En el caso del ejército, en el caso de tierra, tuvieron que improvisar mucho. No tenían el armamento adecuado, no se pertrechó la isla como esperando que vengan los ingleses. Por eso se acercaban los ingleses a cañonear a 5 kilómetros, 10 kilómetros de la isla, porque no habían cañones de 155 milímetros que se estaban llevando hasta el último día, el 14 de junio, que se estaba produciendo la rendición, se estaba llevando el último cañón para tratar de ponerlo en la fortificación de la isla. Eso, bueno, le costó mucho, no había material para hacer la logística en la parte de ejército, para llevar alimentación, para llevar asistencia a los hombres que estaban en las primeras líneas.
Sí, no llevaron los vehículos de transporte adecuados.
Claro, o sea, vehículos, por ejemplo, con oruga. Todo terreno fangoso, de turba, claro, mojada, que se empantanaba cualquier vehículo, o si no había que tener helicópteros. Esto lo hablé cara a cara, lo pude hablar con Benjamín Menéndez en un acto que tuvimos en Banco Nación. Y bueno, es decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se llegó a esto? Y bueno, por el tema de la improvisación.
En la guerra que vivió cada fuerza, la logística de la Armada fue superior.
Nosotros, la parte de la Armada era totalmente distinto a lo que fue ejército, ya digo, por la logística de la Armada. Mismo Infantería de Marina, el BIN 5, que estaba en tierra en la isla, tenía buena alimentación y buena preparación, buena ropa, a diferencia del ejército, que estaban con mucha hambre, con mucho frío, con una ropa que no era adecuada, armamento no adecuado, con sueño, sí, se estaban desgastando mucho. Bueno, fue lo que pasó. Esa era la diferencia notable entre la Armada y el ejército. En los buques veíamos el tema, la diferencia de la organización, y bueno, y en tierra pasó exactamente lo mismo. En Infantería de Marina estaban totalmente organizados, es más, cuando venían replegándose el ejército, la Infantería de Marina, que estaba en el medio del combate, el BIN 5, Robacio, que era el comandante, agarró a la parte del ejército que venía replegándose y los alimentó, les dio ropa en el medio de un combate, y fueron los que combatieron hasta 6 horas después de la rendición. Y bueno, fueron uno de los que menos baja tuvieron, el BIN 5.
El operativo Rosario se pone en marcha.
El 2 de abril nos acercamos. A las 4 o 5 de la mañana van helicópteros del portaaviones con los buzos tácticos, baja del Cabo San Antonio los comandos de infantería, y se va rodeando la isla, se van cortando los suministros eléctricos y la comunicación, y se toma la isla totalmente en forma incruenta, hasta que pasa lo de Giachino, que bueno, le pegan 2 tiros en el pecho, cae muerto, y hieren a un soldado y un cabo. Bajamos del buque en ese momento todas las provisiones que teníamos, armamento, comida, todo lo que se podía bajar a la isla con los helicópteros, con los Sikín, y volvemos a puerto.
Después de casi un mes de negociaciones sin ningún resultado positivo, La guerra comenzó el primer día de mayo de 1982.
Desparramados en los alrededores distintos restos de lo que fue la batalla. Presumimos que son restos de las bombas tiradas aquí, así como de material destruido por el enemigo.
La línea que bajaban los altos mandos argentinos era que los ingleses iban a pactar antes que participar de una guerra en el sur.
Se pensaba que no iban a venir los ingleses, se iba a dejar un grupo de argentinos, el 2 de abril cuando se tomó la isla, se iban a dejar 100 soldados argentinos con una bandera argentina y un contingente inglés, esperando tratar el tema en las Naciones Unidas, que nos abran las puertas en las Naciones Unidas, que estaban cerradas porque no se venía tratando. Y ya se iban a cumplir el tema de los 150 años de ocupación y se iban a quedar los ingleses con las islas. Entonces el tema era ese, era tomar, dejar un contingente y ir a tratar las Naciones Unidas.
La mayoría o casi todos los que afirman que esto es una economía de guerra no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo.
Roberto Alemán.
Una economía de guerra supone un estado de guerra formalmente declarado. No hay nada de eso.
El tiempo nuevo.
El mismo canciller lo ha dicho aquí. Estamos negociando y las perspectivas son de paz, no de guerra. E incluso la reocupación de nuestras islas se ha hecho sin tirar un tiro por parte nuestra. Hemos ofrendado a nuestros soldados y no los de ellos. Esto no es guerra, de ninguna manera es guerra. Es un conflicto, es una dificultad que ha provocado una cierta tensión de momento y algunas medidas que estamos afrontando con bastante solvencia. No es economía de guerra.
¿Sabe lo importante de esto, doctor Alemán? Usted lo sabe mejor que yo. Es un problema de credibilidad. Y yo tengo la sensación que quien lo está escuchando esta noche, y un poco hoy lo dijo esta mañana el general Sobray, sabe que con usted, en la condición económica, lo que usted dice que no va a pasar, no va a pasar. Porque hubo tiempos en que se decía una cosa y pasaba justamente lo contrario. Doctor Alemán, mil gracias. Como siempre, preciso y prolijo. Lo dejamos ahí.
El día 30 de abril, al día siguiente que los ministros de Relaciones Exteriores americanos se habían ausentado de Washington, luego de aprobar decisiones que incluían el rechazo de las medidas coercitivas de carácter económico y político impuestas por varios gobiernos extracontinentales, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de graves sanciones económicas contra la República Argentina, al mismo tiempo que notificaba su voluntad de responder positivamente a los requerimientos de apoyo material que formulase el gobierno del Reino Unido para sus fuerzas militares. Estados Unidos, miembro de la Organización de los Estados Americanos, si ese hecho es sumamente grave, más grave aún es el apoyo militar a un estado extracontinental.
Cuando la flota volvió a salir mar adentro, rumbo a las islas, se terminaron todas las ilusiones que primero hablaban de planes de paz y luego de la supuesta convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Ni bien nosotros llegamos a puerto y nos reprovisionamos y volvemos a salir para el lado de Malvinas, ya en el viaje nos dijeron que la flota ya estaba en camino. Ahí se echa por tierra cosas que decían de que el TIAR nos iba a la ley de TIAR nos iba a proteger, que Norteamérica y que los demás países iban a estar a favor del TIAR y en sí íbamos a hacer todo un bloque americano contra la invasión. Y bueno, eso se cayó por tierra. Los ingleses en definitiva venían y había que preparar la contraofensiva.
El plan de la Armada para sorprender a la avanzada inglesa que preparaba el desembarco era un juego de pinzas por el norte y el sur, con casi todos sus buques en el mar.
Llegar a una posición muy cercana a la flota de los ingleses, y cuando los ingleses estaban tomados en sí, tratando de desembarcar en las islas, ir con un trozo de la flota, que era el portaaviones, rodeado con la Santísima Trinidad, el Hércules y algunas corbetas misilísticas, ir por el norte, el noreste, hacia hacer un brazo de pinza por el norte nosotros, y el otro brazo de pinza lo hacía el crucero Belgrano con el Buchar y el Guerrico, que eran dos corbetas que no tenían en sí detección antisubmarina, el crucero tampoco tenía detección antisubmarina. Bueno, El plan era ese, hacer un brazo de pinza por el norte y el otro por el sur.
Primero de mayo de 1982.
Cuando los ingleses están llegando con el grueso de la flota, de los 100, 120 buques, bueno, la mayoría del grueso de la flota inglesa se destina al sureste de Malvinas. Y en esos días, o sea, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, una sección también de unos 10 buques aproximadamente, o un poco menos, de la flota inglesa se desprende al noreste de Malvinas. El buque que encabezaba ese pequeño grupo era el portaaviones Invencible. El otro portaaviones, el Hermes, que era el buque insignia de la flota de mar inglesa, estaba destinado al sureste de Malvinas. Y el conflicto armado que se venía en esos tres días, 30 de abril, 1 y 2 de mayo, era el portaaviones 25 de mayo por el norte y sus buques, que era la flota de mar argentina, tenía como buque insignia y del cual se impartían las órdenes a todos los demás buques, era el que impartía las órdenes era el portaaviones 25 de mayo, no el Belgrano como tantas veces se dijo. O sea, el comandante de la flota de mar, Walter Alara, estaba embarcado en el portaaviones 25 de mayo. Ese era el escenario del conflicto armado que se estaba por dar, que era, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, era por primera vez en la historia, digamos, militar de las batallas en el mundo, que se iba a dar un conflicto aeronaval, específicamente como había pasado, sí, en la Segunda Guerra Mundial, pero en Corea,
Midway.
Exacto, como una batalla, como una especie de la batalla de Midway.
Nosotros veníamos ya con mucho zafarrancho de combate. Bueno, los submarinos nos tenían a maltraer. Cada 3-4 horas había un zafarrancho de combate. Detectaban, nosotros estábamos en la zona, ahora lo sabemos, estábamos en la zona del Spartan, del submarino Spartan. Estaba el Splendid muy cerca nuestro también, que según para donde nos corríamos, agarramos una zona de un submarino u otro. Nosotros nos sacamos el primero de mayo, cuando se estaba planificando atacar la flota inglesa, nos sacamos en un zafarrancho de combate a la mañana, el Spartan prácticamente lo alejamos de la zona. En un zafarrancho, bueno, se tiran sonoboyas, un helicóptero tira sonoboyas, lo agarra, lo tiene tomado, pone un torpedo apuntándolo y se espera la orden de disparo. La flota aprovecha para correrse de posición en ese momento. Bueno, lo agarran, no dan la orden de destrucción, no tiran el torpedo, pero nosotros nos podemos alejar del submarino y nos acercamos hacia la flota de ellos para poder llegar a atacar el 2 a la mañana, el 2 de mayo a la madrugada. En sí, bueno, se preparan todos los aviones, se artillan todos los aviones con 8 bombas cada avión. Hay 8 aviones en cubierta, totalmente artillados. Están los aviones tracker antisubmarino dando vuelta y haciendo avistamiento. Se produce el avistamiento de la flota de ellos. Un avión del portaaviones empieza a seguir al avión de avistaje, que el tracker, que era el portaaviones, y lo sigue muy cerca de la flota nuestra. O sea, ya estaban prácticamente los dos avisados. ¿Dónde estaba cada flota?
El primero de mayo le ordenaron al Belgrano que navegue hacia el este en la búsqueda de la flota inglesa.
Se me ordena que el día primero de mayo, a 12 horas, me destacara hacia el este en procura,
capitán de navío Héctor Bonzo,
de la fuerza de tareas inglesa, siendo las 13 horas del día primero, sábado primero de mayo,
comandante del crucero general Belgrano.
Un tiempo bastante malo.
Del documental La batalla naval que no fue.
Plomizo, un cielo plomizo, llovizna. Comenzamos la navegación hacia el este. A las 5 o 6 de la tarde ordené combate. Y combate significa que el 100% de la tripulación está en su puesto de combate. No sabía cuál era el objetivo final de esa ida mía, puesto que los mensajes que se cruzaban venían al destinatario obligado. Es decir, que yo no sabía lo que le estaban diciendo a los grupos que estaban en el norte, por ejemplo, al portaaviones, porque se cuidaba mucho el aspecto de contramedidas electrónicas en cuanto a que un mensaje podía ser detectado por las fuerzas enemigas. Yo, por ejemplo, no emitía en radiofrecuencia. Me ordenaban que a las 5 y más o menos a las 5 o 6 de la mañana del día 2 de mayo, suspendiera mi avance hacia donde iba.
La Armada recibió la información del avance de la flota inglesa dividida en dos y se proyectó el ataque argentino sobre el menor contingente.
Documental La Batalla Naval que no fue.
Y se recibió la noticia que, bueno, de una fuerza naval donde estaba la mayoría de los buques de guerra y los dos portaaviones, el Hermes y el Invencible, una se separó y siguió rumbo sur y la otra se dirigió al extremo norte de Malvinas. Eso motivó que la flota nuestra, que estaba un tanto de incógnito navegando en el mar argentino, le dieran la orden de, en un momento, que fue el 30 de abril a las 8 de la mañana, de destacarnos hasta una posición que era bastante cercana a la posición de esta fuerza naval inglesa.
Vicealmirante Benito Rótulo, subjefe del Estado Mayor de la Armada.
Este grupo zarpa a las 8 de la mañana del 30 de abril y en toda su navegación hasta el punto que teníamos indicado, durante toda la trayectoria nos empezamos a preparar para lo que podía ser un ataque. Los aviones exploradores trabajaban todo el tiempo. En la mitad de esa trayectoria, a eso de las 15 horas del 30 de abril, ya un avión tracker vino con toda la posición de la fuerza inglesa. Teníamos la posición de los buques y qué buques había. Con esto tuvimos conocimiento que tenían las tropas para hacer el desembarco.
El 2 de mayo, los aviones argentinos atacarían a las 6 de la mañana.
Decidió hacer un ataque primero con aviones preparados, con bombas adecuadas para el combate naval al amanecer, a eso de las 6 de la mañana, cuando amaneciera.
Mientras la batalla está a punto de comenzar, las negociaciones del por entonces presidente de Perú, Belaúnde Terry, avanzan y retroceden.
Cuando se llega al punto de Belaúnde Terry en la negociación en Perú.
Diego Dominelli, periodista, autor del documental La Batalla Naval que no fue.
Hay comunicación entre el alto mando de la Armada, los buques, o sea, el portaaviones, por ejemplo, y que era el buque insignia de la flota de mar, había comunicación con tierra y la parte política venía de la siguiente manera. Belaúnde Terry, en esta presunta negociación, comunica que los ingleses piden que los argentinos no demos señales de que somos agresores. Y estaba por comenzar ese combate aeronaval, eres en ese momento.
El clima impidió que se llevara a cabo el plan argentino.
Uno salía a cubierta y veía una noche de luna y mar de aceite en el Atlántico Sur. No había ni siquiera olas. Empezamos a tener un poco de pesimismo con esto del viento y finalmente a la hora del ataque no teníamos muy poco viento, casi cero, lo cual obligaba a hacer un despegue. Digamos, el catapultaje con todo combustible y toda la carga de bombas exigía tener por lo menos 15 a 20 nudos de viento real. Más la velocidad del portaaviones, esto podía permitir un despegue normal con estas 6 bombas. Ahora, primero bajamos a 4 y ya a las 6 de la mañana nos daba 2 bombas cada avión. Así que eso se comunicó al almirante Lombardo, que estaba en tierra, que era el comandante operacional de todo el Atlántico Sur, y bueno, se decidió esperar porque en realidad la iniciativa la teníamos nosotros y sabíamos que esas condiciones no iban a durar mucho tiempo más. Así que ahí dimos un giro, nos fuimos hasta 200 millas, 220 millas, y bueno, al mediodía ya teníamos las condiciones para atacar nuevamente. No queríamos que pasara un minuto más sin iniciar el ataque total contra esa fuerza naval inglesa. Sabíamos que era una especie de batalla decisiva, pero una vez llegado ahí, habiendo submarinos nucleares, y no convenía esperar nada más, porque si no, entonces le dábamos la oportunidad de la sorpresa para que haya algún ataque de parte de ellos. Y mientras estaba debatiendo esta demora, que no la entendíamos muy bien, a las 3:30, 4:15, nos comunican el hundimiento de Belgrano.
El grupo de buques argentinos que lideraba el Belgrano por el sur marchaba sin cobertura antisubmarina, indefenso. Y hacía casi una semana que la flota inglesa lo tenía en la mira.
En el grupo del Belgrano, en el sur, al no tener cobertura antisubmarina para la lucha antisubmarina de ningún tipo, porque no la tenía el crucero Belgrano, no la tenía ni el Piedra Buena, ni el Bullard, o sea, no tenían ni sonares para detectar submarinos, y tampoco tenían ni helicópteros ni aviones de lucha antisubmarino. Y los dejaron, o sea, por todo lo que he leído, ¿no?, los mandaron al matadero. O sea, y eso, en estos 30 años de Malvinas, sí me parece que al menos debería ser revisado.
Revisado.
El hundimiento del Belgrano a través de su comandante, el capitán de navío Héctor Bonzo.
No estábamos entrando en la zona de exclusión. Si la orden hubiera llegado 3 horas después, yo hubiera entrado en la zona de exclusión, porque para ir hacia la flota inglesa tenía que entrar necesariamente en la zona, en lo que ellos llaman, los ingleses, unilateralmente, la zona de exclusión. Pero para nosotros era no era determinante, no era una barrera la zona de exclusión, el límite, sino que era un juego táctico. Retomé el rumbo inverso al que venía, entré en la zona de espera. En ese momento iba a girar para mantenerme dentro de la zona de espera. Y es ahí donde recibí el primer torpedo. El primero y el segundo torpedo.
Aquella tarde del 2 de mayo de 1982 murieron 3 oficiales, un suboficial mayor, un suboficial primero, 36 suboficiales segundos, 45 cabos principales, 28 cabos primeros, 77 cabos segundos, 28 marineros, 102 conscriptos y 2 civiles.
Yo desde hace 3 días antes, desde fines de abril, tenía autorización de utilizar mis armas contra cualquier buque que se considerara enemigo. El día 1 de mayo, por ejemplo, en la mañana, estaba en cuanto a la reglamentación, en cuanto a la táctica, estaba en mejores condiciones que el submarino. Él no tenía la orden de usar sus armas. Yo sí la tenía. Yo sí la tenía. Estábamos en guerra. El crucero, ni el portaaviones, ni los buques que estaban allá, estaban paseando por el mar argentino. Estaban buscando a un enemigo para batir. Lo de crimen es la guerra, no el hundimiento del Belgrano. El hundimiento del Belgrano es una acción de guerra. Y por eso nuestros hombres, los que murieron, son héroes. Son héroes porque no murieron cruzando la calle, sino que murieron defendiendo la patria.
¿Con qué objetivo los ingleses decidieron el hundimiento del Belgrano?
Obviamente que el submarino tenía el crucero y le habrán dicho, bueno, hundan al crucero, así paramos el ímpetu de esta gente, o mandamos una señal. Y paramos el ímpetu de esta gente, o mandamos una señal.
Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, directamente desde Casa de Gobierno. A continuación se dará lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en nombre del Gobierno argentino. El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada, perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios.
La situación de que el crucero había estado en una posición de incursionar sobre la flota inglesa junto con el portaaviones, evidentemente se consideró que el Belgrano podía llegar a ser más tarde un peligro para la flota inglesa.
Cuando en el portaaviones reciben la noticia del hundimiento del Belgrano, el 25 de mayo ya estaba listo para atacar. Sin embargo, le ordenaron replegarse.
Toda nuestra gente ya había tomado la decisión de combatir, por lo tanto, no estaba analizando ya los riesgos. Fue doloroso escucharlo de Belgrano, pero también estuvimos contentos de que nosotros, si esa fuerza nuestra estaba toda intacta para pelear, dijimos, bueno, hagamos el ataque ahora, tenemos tiempo, teníamos viento, teníamos todo, pero bueno, se dio la orden de esperar, y esto después nos dan la indicación de que durante la noche nos vayamos a 300 millas.
Para Bonzo, el ataque al Belgrano no fue un crimen de guerra. Para muchos analistas del conflicto, esta fue la definición que el marino construyó con el tiempo para poder maquillar todos los errores de su fuerza.
Una cosa que vale la pena aclarar. El ataque del Conqueror al Belgrano, ¿fue un crimen de guerra o fue una acción de combate? Yo descarto lo de crimen de guerra.
Portaaviones 25 de mayo en Malvinas. El gran fantasma del Atlántico.
Y tenemos elementos para pensar que Margaret Thatcher, una de las razones que la impulsan a seguir esta guerra que puede llegar a ser catastrófica para ella,
tiempo nuevo,
ha sido que recuperó popularidad que la estaba perdiendo por su política económica, estaba perdiendo elecciones y evidentemente su popularidad iba hacia el suelo por los 3 millones de desocupados. Uh-huh. Y de golpe, apelando al momento de crisis que ella misma creaba,
Mariano Grondona
su país,
y Álvaro Alzugaray,
recuperaba popularidad política.
Y eso sería, si de ser cierta esa motivación, sería una actitud criminal de la señora Thatcher.
¿Me perdonan?
Porque comprometer en una guerra a un país, nada más que por razones de política interna, la palabra más suave es criminal.
Funes, el memorioso.
Tras su manto de no la hacemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquello soy. Enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Portaaviones Portaaviones 25 de mayo en Malvinas, el gran fantasma del Atlántico.
24 de mayo de 1982.
Debate televisivo entre la escritora Diana Gould y la primera ministra británica.
Señora Thatcher, ¿por qué cuando el Belgrano, la nave argentina, estaba afuera de la zona de exclusión y de hecho estaba abandonando las Malvinas, ¿por qué dio las órdenes de hundirlo?
No estaba abandonando las islas, estaba en un área donde representaba un peligro para nuestras naves y para la gente de a bordo. Advertimos a fines de abril que sí representaba un peligro. Cuando fue hundida, esa nave fue descubierta como un peligro para las nuestras. Mi tarea consistía en cuidar nuestras tropas, nuestras naves y nuestra flota. Y Dios mío, he vivido con tantas ansias estos días y estas noches.
Pero señora Thatcher, usted comenzó su respuesta diciendo que la nave no estaba abandonando Malvinas. El Belgrano ya estaba navegando hacia el oeste, en una orientación de 280 grados de las Malvinas. Así que no puedo entender cómo usted puede decir que no estaba abandonando Malvinas.
Cuando fue hundido, era un peligro para nuestras naves.
Pero usted empezó diciendo al principio de su respuesta que el crucero no estaba abandonando Malvinas. Por lo tanto, le pido que corrija ese detalle.
Pero era un peligro para nuestras naves.
Al dar las órdenes para hundir al Belgrano cuando estaba abandonando Malvinas, estaba saboteando cualquier tipo de negociación o de solución pacífica. Y tuvo 14 horas en las cuales pudo considerar el plan de paz de Perú. En esas 14 horas, las órdenes de hundir al Belgrano pudieron haber sido anuladas.
Esos planes de paz de Perú nunca llegaron a Londres hasta después del hundimiento del Belgrano.
El 3 de mayo volvieron a ordenarle al portaaviones 25 de mayo replegarse. Ya no volvería a entrar en acción.
Dieron la orden del repliegue. Eso nos produjo bronca, tristeza. Dieron la orden del repliegue. Lo que se vive normalmente es un proceso de miedo, hasta un punto que uno toma una decisión de decir, bueno, esto lo voy a hacer. Bueno, eso es lo que lo marca al individuo, más allá de que en ese momento no esté combatiendo. Yo puedo hablar de 4.000 marinos que ese día estaban en el mar con todo el deseo de pelear.
Es muy difícil establecer hipótesis sobre la historia que no fue. Pero los hombres que estaban a bordo del 25 de mayo saben muy bien qué hubiera pasado si los aviones argentinos atacaban.
Como decimos, en todo conflicto bélico siempre hay el hubiere o hubiese de una batalla. Fíjense las ventajas que en un momento tuvimos. Como digo, la superioridad política que manejó esto habrá evaluado este tema, porque era una batalla decisiva, obviamente.
Más pero, allá del resultado de la guerra después.
No, por supuesto. Bueno, yo creo que esto hubiese dado como catastrófico para las dos fuerzas este combate, pero estoy seguro que después de este combate el desembarco que pensaban hacer no lo iban a hacer. Quizá lo hicieran, lo podrían hacer 8 meses más tarde, o no sé, o negociarían, no lo sé. Que para mí, que ya había tomado esta decisión, lo digo con honestidad, lamento que no se haya hecho. En el sentido de, digamos, del honor de marino. Que uno dice, pero ¿qué probabilidad tenía uno de volver? Siendo aviador, ninguna. Pero ya no importaba eso. Uno ya estaba ahí y lo que quería era jugar la batalla. En cuanto a las vidas que, obviamente, al no suceder se salvaron, reconozco que, bueno, también fue una fortuna que no haya sucedido.
Otro capítulo de la guerra que fue cajoneado es el que protagonizaron los submarinos británicos y chilenos, siguiendo la flota argentina hasta puerto.
Nos venían siguiendo, nos siguieron, había que pasar por dos golfos antes de llegar a Puerto Belgrano, y en los dos golfos sabían perfectamente que nosotros lo teníamos que rodear internamente, siempre nos esperaron afuera del golfo, en la salida, y nos siguieron, le tiramos un tracker antisubmarino, lo detectó un SIQUIN, un submarino muy cerca de Puerto Belgrano, y el 5 a la mañana le tiró un torpedo, le dieron la orden de tirar. El piloto del avión que le tiró el torpedo, después de la guerra, revisó las bitácoras en Inglaterra, las bitácoras de viaje de los submarinos, de distintos submarinos, y se dieron cuenta que en la zona no había podido llegar ningún submarino, estábamos cerca de Puerto Belgrano. Entonces Fortini, que fue el piloto que le tiró el torpedo, me dijo a mí personalmente, me dijo, seguramente que fue un submarino chileno que le tiramos. Porque estaban también los submarinos chilenos prestando apoyo en la costa. Es más, estaban cerca de la base Comodoro Rivadavia también, diciendo cuando salía una partida de aviones para Malvinas, avisaban que habían salido una partida de aviones y los estaban esperando.
las fallas de la Armada quedaron sepultadas cuando esta historia fue silenciada. Los altos mandos proyectaron un ataque que para muchos de sus hombres fue suicida. Pero cuando decidieron jugarse la vida a pesar de los riesgos, en el continente guardaron la orden para siempre. El portaaviones 25 de mayo, el gran fantasma del Atlántico, entró a puerto después del hundimiento del Belgrano y jamás volvió a salir. Seguramente los hombres de mar conocían el resultado de un contraataque. Posiblemente sabían del alto costo de otro fracaso. Sacar de la guerra a la nave insignia salvó a una tripulación de más de 1.500 marinos. El viejo protagonista de la Segunda Guerra Mundial, el 25 de mayo, terminó sus días cuando fue hundido por sus propios dueños. El menemismo decidió en 1988 dejarlo en las entrañas del mar cuando viajaba a la India, porque ganaba mucho más con el seguro que vendiéndolo como chatarra.
Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.
En tu diadema, la querida.